queridos y maníacos amigos rizomáticos, un miércoles de entrevista más y ahora nos va a tocar hablar con un grande de la foto, un gran cabrón, un gran empresario y un gran maestro, el buen Benito Olivares, que descubrí que no se llama Benito, pero a mí me gusta decirle el señor Camelo. Ben Olivares es un jalisciense de Guadalajara, aficionado al agave, tanto visual como ingerido en alcohol. Y es un fregón para Lightroom. Si no lo conocen, métanse a sus redes sociales, benolivares.com, o en Instagram, benolivares, o en Facebook, benolivares, para que vean lo que hace y puedan ver sus talleres. Si ustedes no manejan Lightroom al 100%, creo que por ahí tiene unas preguntas que contestas y ya depende de lo que contestes, te dice si ocupa su taller o no. A mí se me hace que está amañado este concurso porque siempre dice que lo necesitas, pero la verdad es que a mí me ha sacado varios apuros. Más que lo que sabe de Lightroom, más que lo que sabe como fotógrafo, es una persona que no se rinde, es un guerrero incansable. Y pues los invito a que escuchen este podcast. Otra vez la verborrea nos ganó y platicamos por más de una hora. Pero bueno, si tienen un día muy ajetreado o su viaje no es muy largo, le pueden poner pausa y luego nos siguen escuchando. Que lo disfruten y nos vemos al final. A ver, platícame cómo chingados es que agarraste una cámara por primera vez.
¿Por primera vez?
Cuéntame de tu primera vez.
Fíjate que yo tenía como 10 años. Mi papá me regaló una Kodak Instamatic 110. No sé si te acuerdas de esas cámaras blancas del rollo de plástico que metías el cartucho por atrás. Y es algo muy curioso. Tengo esa primera fotografía bien grabada en la mente. Tristemente no la tengo físicamente. Uh-huh. Y recuerdo que mi papá me regaló la cámara, me regaló el cartucho. Y yo tomé una foto de mi papá saliendo de la cochera de la casa donde vivíamos. Yo sentado en la banqueta de enfrente, y era un carro, un Rambler Realistic, color rojo Ferrari con capote negro, 77, 78 más o menos. Y tengo muy clavada esa foto, el carro saliendo de la cochera, y ese fue mi primer contacto físico con una cámara, y fue la primera fotografía hecha por mí.
¡Qué chulada! Oye, ¿vas a cumplir 40 años de haber tomado tu primer foto, Ben?
Cierto.
Dice 7778. Hay que hacer una fiesta, Ben.
Sí, tienes razón.
Vamos a invitar a todos los escuchas de Rizomático al estudio de Ben el año que entra. Tengo como 5, no te asustes, güey.
40 años hace chingo, cabrón. O
sea, no tienes, mames, 40 años tomando fotos. No mames, está pesado.
Sí, digo, no fue siempre constante, pero es el recuerdo de primer.
Pero lo que me impresiona es que te acuerdas con el detalle así del carro que tomaste. Obviamente, pues de que tu papá, o sea, me imagino que la impresión que causó en ti ver esa imagen cuando regresaste del laboratorio fue tanta que ahí se quedó, ¿no?
Sí, sí, o sea, la tengo bien, bien marcada. De hecho, está toda la secuencia, casi me acabo el rollo en lo que saca el carro de la cochera, ¿no? Pero sí me acuerdo de esa imagen al momento que las vi impresas en un formato, creo que era hasta cuadradito el formato de la impresión, tipo Polaroid, algo similar, y me acuerdo perfectamente. O sea, voy a buscar esa foto, probablemente esté por ahí guardada.
Estaría muy chingón verla ahí colgada en tu...
No, ahí es un súper recuerdo, ¿eh? La verdad que sí.
¿Y de ahí cómo evolucionó? ¿O te despegaste de la foto en algún momento? ¿O cómo estuvo así el camino?
Bueno, creo que después llegó por ahí la secundaria, donde valió madre todo.
Donde siempre vale madre todo.
Donde siempre vale madre todo. Afortunadamente, fue en la época de los 80s. Uh-huh. Una época nunca pasado de moda. No porque
nadie,
yo me haya tocado.
Nadie la ha superado.
Nadie la ha superado. O sea, vamos a los pinches bares y antros y seguimos escuchando la música de los 80s. O sea, bien cabrón. Ojalá que la moda no vuelva, porque era una moda de la chingada la de los 80s.
O sea, sí, de los 80s solo la música rescato, la neta.
Fue la época de la Guerra de las Galaxias también, y, y bueno, para mí fue una época muy padre, obviamente ahí donde chingó a su madre todo. Te agarré en la adolescencia y todo, Y aunque siempre me gustó la fotografía, hice muy poco en ese periodo de tiempo, secundaria y prepa. Volví a retomar la fotografía cuando nacieron mis hijos, hace 30 años. O sea, prácticamente 10 años después de haber tomado mi primera fotografía. Y bueno, empecé como muchísima gente empieza, ¿no? Capturando recuerdos de fotografías de tus hijos, haciendo cualquier chingadera, ¿no? Al grado de ponerlos hasta la madre, así que me decían, ya no queremos foto, cabrón, ya. Y bueno, ahí fue donde volví a tomar la cámara y yo creo que desde esa fecha para acá, hace 30 años, jamás la volví a soltar.
¿Y viviste de algo más o siempre has vivido de la foto?
No, no, no. Siempre fui enfocado al área de las artes, y me dediqué a la parte de diseño de imagen, branding, marketing, prácticamente el resto de mi vida adulta, ¿no? Por ahí, antes de entrar, ya de hecho en esta área estuve trabajando con mi papá unos 5 años probablemente, dedicado a otra cosa completamente, a lo que ahora hago. Después me dediqué al área de diseño y de imagen y lo que es branding y marketing hasta hace 5 años.
Hace 5 años que pasó, güey.
Hace 5 años casi me vuelvo loco. Ya estaba haciendo foto. Mantenía mi trabajo, el último que terminé, director de mercadotecnia en la empresa. Y pues las jornadas eran jornadas diarias de 18 horas, ¿no? O sea, una putiza. De lunes a viernes, el fin de semana boda, en la noche edita, hasta que realmente ya no se pudo. Físicamente, emocionalmente ya no se pudo y decidí dedicarme 100% a la fotografía.
Pues me imagino que como director de merca está muy cabrón decidir dedicarte 100% a la fotografía, porque pues ya ser director y luego tratar de alcanzar esos ingresos con fotos, pues está cabrón, ¿no?
Fíjate que llega un momento en que a lo mejor el ingreso ya no es determinante. O sea, lo que quieres es paz, cabrón, un poco de tranquilidad o libertad en el tiempo, ¿no? Entonces, obviamente, pues, no soy pendejo también y no mete los dos pies al agua hasta que está seguro, ¿no? Entonces, siempre hay que tener un pie en la tierra y otro en el agua hasta que las cosas están seguras. Y creo que esa es la situación que están viviendo ahorita muchos fotógrafos, ¿no? Están en proceso de cambio, de migración, de un empleo a otro, y se están poniendo las putizas que todo el mundo se puso, ¿no? O sea, doble empleo, doble ingreso también, con vías a dedicarte únicamente a lo que, entre comillas, te gusta, ¿no?
Sí. Me quedé pensando porque me dijiste pendejo, mi Ben.
No, 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 o sea, no, o sea.
Me hubieras dicho eso hace 5 años, güey.
Oye, pero es una decisión que tú tomas a la ligera, güey. O sea, es una decisión que tomas a la ligera. Y es directamente proporcional a la edad que tengas.
Sí,
¿Sí?
o a lo
O sea,
pendejo que estés.
entre más chavo estás, yo me acuerdo que yo siempre decía, estamos chavos, cabrón. Entonces puedes cambiarte, hacer, tienes tiempo para moverte, volverlo a hacer, volver a empezar y porque tienes edad, cabrón. Pero yo cuando tomé la decisión de dedicarme a la fotografía, y por ahí lo digo, yo decidí lo que quería hacer de grande cuando tenía 38 años, cabrón. ¿Cuántos años tienes?
40, compadre.
Entonces, imagínate tú que tuvieras 2 años ahorita empezar a dedicarte a la fotografía. Es una decisión fácil. Si tú la tomaste, decís, hace 10 años, a lo pendejo, como se dice, es una decisión propia de la edad, ¿no? O sea, dices, chingue su madre, vámonos, cabrón. Pero entre más grande estás, más miedoso te haces,
O
más
cauteloso,
cauteloso te haces y la piensas mejor. Pero 10 años antes yo no hubiera durado tanto tiempo haciendo las dos cosas. O sea, en chinga me hubiera ido. Aparte era otro mercado, ¿no? Era otra circunstancia hace 10, 15 años.
sí, era el
En fin.
paraíso. Todavía no se ponía de
Sí.
moda.
Sí, no, ¿me entiendes? O sea, no había la demanda de fotografía que hay ahorita, pero tampoco había la competencia que hay ahorita.
Si ahorita volvieras a empezar, o sea, si ahorita regresaras y dijeras, oye, está esta opción, ¿no? De hacer bodas. Porque dices que ya duraste un rato siendo director de merca y siendo fotógrafo de bodas, ¿no? ¿Te hubieras vuelto a aventar a pura foto de bodas?
¿Cuándo? O sea,
Sabiendo
ahorita.
cómo está ahorita el rollo, sabiendo lo que sabes ahorita, hombre sabio.
Yo creo que sí, pero a lo mejor no con la intención de comenzar un negocio,
Okay.
güey. ¿Sí? O sea, empezar un negocio a esta edad, a lo mejor no tienes ni las fuerzas ni el humor, cabrón, para empezar. Sí, ahorita ya llevas un ritmo y un tren y ya vas embalado, ¿no? Pero a esta edad comienza, no es imposible, y conozco gente que lo está haciendo, pero a lo mejor le hubiera entrado a la fotografía, pero no en este ramo o no de esta forma.
Ya. Yo siempre recuerdo una plática que fui a escuchar aquí en San Diego. Vino Joe Wisink. La verdad yo no lo conocía. Conocía a Gervant, que siempre decimos Gervant los mexicanos, pero se llama de otra manera, pero nosotros le decimos Gervant. Y fui por él y como que su segunda plática era Joe Wisink. Y él platicó que más o menos esa edad, o sea, los 38, 40, se aventó a hacer foto de bodas. Y igual en una etapa de transición, que están empezando a meter 35 milímetros en las bodas cuando lo formal, lo decente, era formato medio, ¿no? Y todo muy estático. Y él, pues ya lo conoces, ¿no? Hiperactivo como ninja y que le encanta el pedo de estar así en chinga y sacando sus dos cámaras, una blanco y negro, otra color y todo este rollo. Y pues velo, o sea, ve a dónde se fue a acomodar el güey, empezando tarde.
Pero tarde es circunstancial, ¿no?
Sí, es
Es
relativo.
relativo. Pero bueno, ahorita costaría más trabajo a alguien comenzar a esta edad a penetrar en el mercado.
Pero tú ya
Empezando.
traías carrera, o sea, ya traías el ojo
Sí,
entrenado, no,
no,
no.
no estaba comenzando de cero, ya tenía muchos años haciendo fotos de cualquier otra cosa. Y cuando yo empecé en la fotografía, ni de pedo pensé dedicarme a la fotografía de bodas. O sea, era algo insultante, era algo denigrante. Y si a mí me hubieran preguntado o me hubieran dicho, güey, vas a estar correteando una boda a una novia los fines de semana sistemáticamente, le hubiera dicho yo que no.
¿Qué pasó?
Sí, güey, no, o sea, la neta, no empecé así, no era mi mercado, pero.
¿Cómo entras a las bodas, güey? O sea, ¿qué empezaste a hacer como negocio en la foto?
Yo comencé a vender fotografía de paisaje,
Órale.
¿sí? Así comencé yo a la foto. Yo tomaba muchas fotografías del paisaje de Madero y Tequila porque en el negocio de diseño y de marketing tenía cuentas tequileras, ¿sí? Entonces, muchas veces para las campañas yo hacía foto del paisaje de Madero y las integraba en las promociones, en la publicidad, en los banners, en las cajas, en los empaques. Entonces yo tenía un banco de imágenes grande de foto de agave. Un día decidí editar un puño de fotos y publicarlas en internet. Al poco tiempo de que las publiqué, se empezó a acercar a mí Secretaría de Turismo, el Consejo Regulador de Tequila, y empezamos a trabajar juntos. En cobertura de eventos, en cosas relacionadas con el tequila, con México, con Jalisco. Y a la fecha logré hecho 16, 17 exposiciones personales, todas referentes aquí a lo que es el paisaje agavero y tequila.
Qué chido.
Obviamente me empezaron a comprar la fotografía. Yo pensé que me iba a hacer millonario porque estoy en la tierra del tequila, estoy aquí en Jalisco. Aquí están todos los tequileros. Y dije, no, ya chingué, cabrón, me voy a cuajar aquí. Y pasa lo que normalmente pasa, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados aquí al paisaje, al agave, que lo vemos como un pinche matorral más. Y obviamente al momento que les quieres cobrar por algo, dicen, no, no mames, güey, mejor voy yo y las tomo. Y ya. Entonces aquí he vendido pura chingada. Tres, cuatro clientes por ahí que tengo, y la gran mayoría de las fotografías, alrededor del 80%, se han vendido fuera del país. En Estados Unidos, en Australia, en Alemania, en lugares donde aprecian el agave del paisaje y que no lo tienen tan a la mano y tan cerca como nosotros. Entonces, cuando yo vendí mi primera foto por internet hace, no sé, 12 años, dije, no mames, o sea, qué chido que puedas vender algo que tú lo hiciste por gusto. No, no te contrataron para hacerlo, o sea, tú fuiste a tomarlo y todo. Y ahí fue cuando me hizo clic y dije, No mames, o sea, capaz de que se puede ganar dinero de la fotografía. A pesar de que yo tenía muchos años tomando foto, a pesar de que mucha gente diario me conocía con la cámara en la mano, porque reuniones, los viajes y todas las mamadas, yo el que tomaba la foto. Pero yo jamás vi la fotografía como un modus vivendi, sino como un hobby. Jamás pensé en sacar dinero. Hasta que vendí mi primera foto del tequila. Entonces, yo era paisajista, vendía mis fotos, chingón. Y curiosamente, me empezaron a buscar chavas que se habían ido a estudiar a Estados Unidos y que agarraban por ahí su gringuito y regresaban a México a hacer una boda mexicana en una hacienda en la madre. Y me acuerdo que me decían, oye, quiero que nos hagas la boda. Y yo, pero, o sea, no te equivoques, le digo, yo no hago bodas. ¿O acaso has visto alguna fotografía de una boda publicada mía? No, me dice, pero es que nos vamos a ir a casar a la hacienda y es que tequila y México y la chingada. Le digo, sí, le digo, te lo agradezco mucho, pero la neta no. O sea, yo no, ni a madrazos hago boda. Entonces, por ahí, como la tercera o cuarta ocasión, hubo una novia a la que yo llamo mi novia número uno. Literalmente me estuvo chingue y chingue y chingue para que le hiciera la boda. O sea, me habló varias veces, ella era de Los Ángeles. Los dos eventos grandes que ella iba a tener, yo los conocía perfectamente. O sea, iba con frecuencia por cuestiones del tequila. Y ella veía las fotos y me decía, huevo, yo quiero que me las haga. Entonces se aferró y dije, bueno, pues qué chingados, ¿no? Si del cielo te caen limones. Entonces me puse a investigar lo que había de fotografía de bodas, que jamás lo había hecho. Y obviamente no había los blogs que hay ahorita, ni las páginas, ni nada, absolutamente nada.
¿De qué año andas hablando,
Y
Ben?
estoy hablando del 2005, más o menos, 2006, más o menos.
Sí, no había nada.
No, ni madre. Y por ahí en Estados Unidos había una que otra información, ¿no? De bodas, o es lo único que había en internet. Y yo dije, ah, cabrón. Pues está chido esto, ¿no? Está padre, ya no. Yo tenía una concepción de la fotografía de bodas en mi mente, que era una persona de 70 años, con una mochilita de cuero color café, un saco a cuadros café y una cámara manual corriendo por toda la iglesia, ¿sí? Digo, ni siquiera corriendo, o sea, tomando foto estática. Para mí eso era la fotografía de bodas. Entonces, tenía una aberración yo esas mamadas que, o sea, para nada. Entonces, cuando vi lo que me encontré, lo poco que había en internet, me gustó y dije, chingue su madre, me la voy a aventar. Obviamente, pues no sabías ni cuánto cobrar, cabrón. Y peor aún, no sabías ni a quién chingados preguntarle, cabrón. Y si había algún cabrón que le pudieras preguntar, te iba a mandar a la verga. Sí, claro que ni madres ni nada, cabrón. Entonces fue mi primera disyuntiva que tuve y dije, bueno, pues cuánto chingados les voy a cobrar. Entonces yo con ánimo de no hacer la boda, dije, les voy a cobrar 8,000 pesos. ¿Sí? Que para mí era un chingo de lana
Era
en
así
aquel
como
tiempo.
que no me va a contratar por eso.
Sí, no me va a contratar. Entonces, no, le digo, te voy a cobrar 8,000. Y a huevo, me dice, ya estamos. Y yo, ¿qué? O
cagué.
sea, de repente dices, no mames, güey, me voy a ganar 8,000 pesos en un día.
Sí, es la idea más
Agarré
falsa.
la calculadora y dije, puta, ¿cuántas semanas al año hay? 52 por 8. Dije, no mames, cabrón. Es un puto negociazo cabrón. Y papa, o sea, no mames, pues una boda. Chingón, cabrón. Claro que fue una putiza, güey. Pero yo siempre he dicho que este pedo o te gusta o no. Sí, o sea, no puedes estar por el dinero ni por el que es negocio, tiene que gustarte. Porque es muy de adrenalina, creo yo,
Sí,
¿no?
es como un
El
rally,
hecho
¿no?
de ser, es un rally, o
Para
sea,
mí es un
yo
rally.
siempre, toda mi juventud fue de cosas pinches peligrosas, ¿verdad? Entonces, tenía mucho tiempo en la tranquilidad y en la pasividad de mi oficina y de mi computadora. Entonces, el simple hecho de ir a un lugar donde saber que no la puedes cagar, cabrón. No le puedes decir al padre, oiga, ¿pudiera repetir la bendición? Porque estaba en el apendeje, yo prendió mi flash o algo. O sea, no hay espacio para cagarla, cabrón. Entonces, esa tensión, ese estrés, esa adrenalina, haz de cuenta que, puta, son choques eléctricos, ¿no? Y te reviven, en mi caso. yo he invitado amigos que me dicen, oye, güey, vamos, déjame ir a una boda contigo, a ver qué pedo. Y me dicen, no mames, güey, estás bien pinche loco, güey. O sea, neta, ni de pedo me meto a esta onda, ¿no? No, no les gusta. Entonces, si no te gusta, dedícate a otra mamada, a cambiar pilones o, no sé, o tazos y la chingada. Y bueno, me gustó el pedo. Me gustó el pedo y ahí cambió todo, ¿no? A partir de ese momento, las recomendaciones me llevaron a otra boda, y a otra boda, y a otra boda, al grado de que mi negocio cambió completamente. Ahora me dedico el 80-90% a las bodas y el resto a lo que es la fotografía de paisaje y todo eso que lo sigo vendiendo. Tengo un año o dos que ya no hago, un año, 2 años que no hago exposiciones, porque han dado chinga con esto, pero es la fotografía de mis amores, como digo, ¿no? Y así fue como entré yo a las bodas, o sea, de forma
fortuita, claro. Te obligaron. En esos años, 2005,
bueno,
2006...
Lo decidí.
Sí, sí, claro. Y aparte, pues entraste bien, porque hay gente, aunque ahorita esa cantidad te suene muy baja, pues había gente, y a lo mejor ahorita hay gente que cobra menos, que yo quisiera que me dieran un workshop para ver cómo le hacen para vivir cobrando menos. Pero entraste bastante bien. Entonces, en esos años, yo también andaba haciendo mis primeras bodas, y me acuerdo que había muy poca información en internet. Lejos de ayudarte, los demás fotógrafos de boda empezaban a hablar mal de ti, echar tierra y demás. O hablarle a las novias, ¿no? Que sabían que ibas a tener alguna clienta y pues uno lo mostraba y era hablarle a la novia. Y ese chavo no sabe lo que hace, y era muy rudo el ambiente. Pero había un foro.
Sigue siendo, ¿eh?
Sigue siendo. Pues fíjate que yo ya vivo en la pendeja, yo creo, porque ya siento que ya está más tranquilo el rollo. Pero había un foro,
pues que no sé si te afecta o te vale ver.
¿Tú crees? No, yo creo que sí. De hecho, hace poquito me así, 3 días antes de la boda, me hablaron para decirme que decía el papá que siempre no. Y contrató a un fotógrafo de la costumbre, ¿no? De la tradición aquí. Pero pues bueno, me pagaron un sábado de descanso.
Y claro.
Pero había un foro que se llamaba Digital Wedding Forum o algo así. ¿No te tocó?
No recuerdo.
Era
de los
ahí,
que...
Era el grande.
De la página esta, había un blog grande de una página foto que se llamaba, que era de los pocos foros que había, debe estar por ahí, ¿eh? No me acuerdo ahorita el nombre, donde todo el mundo coincidía en la fotografía. Era...
Y estaba el foro
que
de
nunca
fotógrafos.
Se renovaron y se murió.
Estaba el de Rudy Arpía, también por esos tiempos. Que eso es lo extraño, fíjate, era un buen lugar para conocer hispanos. Pero bueno, estamos hablando de los fenicios y se me hace que ya muy pocos conocen esas historias, ¿no? De cuando éramos poquitos. La primera cámara digital, ¿cuándo la tuviste, Iván?
La primera cámara digital fue una Nikon mirrorless que debe haber sido hace como unos... No sé, no me acuerdo, 2000, 2004. Una pinche camarita.
¿Esta boda en qué año lo hiciste?
Esta fue en el... No me acuerdo bien si fue...
Tu novia número uno.
Si fue por ahí de entre el 2007 y el 2008, hace 10 años más o menos.
Ok. So, sí. Tienes como 10 años de fotógrafo de bodas.
10 años. Poco, en realidad es poco, ¿no? Y tenía una camarita chiquita, luego compré la D80, la Nikon D80, que salió como la mejor cámara digital del año y la madre. Con esa hice varias bodas y con esa he hecho prácticamente el 80% de la fotografía que tengo en venta del paisaje, la verdad.
¿Ah, sí?
Una cámara de, creo que eran 8 o 9 megapíxeles, que la compré con un lente que venía de Kit, un 18-135, 4-5-5-6. Que yo pensé que tenía la puta cámara más chingona del mundo,
traías
cabrón.
El Ferrari, ¿eh?
Sí, no mames. Yo decía, no mames, estoy bien cabrón yo con esta pinche cámara. Y lo curioso es que las fotos se siguen vendiendo. O sea, sí. Cabrón, se siguen vendiendo fotos y están tomadas la gran mayoría con esa cámara.
Con esa cámara. ¿Sigues
Entonces,
tomando?
A mí cuando me dicen, sí, pero ahorita es muy temprano. A la nochecita le pegamos. Bueno. No, sí, o sea, los 2 últimos años no he tenido el tiempo que yo quisiera para darme mis escapadas allá. pero es algo que no quita el dedo del renglón.
Ya.
Es necesario, ¿no? Es muy diferente a la fotografía de bodas, que es demandante en todos aspectos, en tus sentidos, en lo alerta que tienes que estar. Acá me puedo ir todo el pinche día y puedo tomar una foto y me regreso feliz, cabrón.
Platícame un poquito de eso. Platícame cómo es el proceso de ir a tomar fotos de paisaje. ¿Hay que pedir permisos o te vas a la brava o qué onda?
En la gran mayoría de las veces me voy a la brava. Sí. Y a la brava quiere decir que lo curioso del paisaje es que es el mismo agave, o sea, la misma denominación, no es una planta diferente en cada predio, sino es exactamente la misma planta. Y parte de lo chingón de eso es que tienes que hacer una foto diferente de un mismo producto, ¿sí? En este caso, que es la planta del agave. Entonces te apoyas del terreno, te apoyas del cielo, te apoyas de las nubes, te apoyas del sol, la posición del sol. Y depende de lo que busques, si es un atardecer, si es o un amanecer. Depende mucho de la madurez del agave, o sea, tiene que estar grande. Son plantas que pueden llegar a medir hasta 2 metros de alto, que ya son muy pocas, en muy pocas ocasiones las encuentras porque son 7 años, ¿no? Para que la planta llegue a ese nivel y obviamente, pues no es tanto negocio, entonces les andan dando en la madre por ahí de los 5 años. Entonces no puedes planearlo mucho porque tú puedes pasar un día y decir, ah, qué chingonas plantas, y al día siguiente regresas y ya las levantaron, o sea, ya las quemaron y ya están. Entonces es un día que se planea, hay que invertirle mínimo 4 o 5 horas, buscar una buena planta, buscar una buena luz y producir imágenes únicas, a pesar que es, como te digo, es lo mismo, la misma planta siempre. Entonces, es divertido, ¿no?
Qué
Y no
chido.
importa si tomas una o dos fotografías, ¿no? Y la verdad es que me ha dado muchísimas satisfacciones como fotógrafo. Las fotografías se han impreso en infinidad de revistas, de libros. Estuvieron expuestas en el aeropuerto aquí de Guadalajara por varios años. O sea, todas las paredes estaban decoradas con las fotos. Formaron parte del pabellón de México en la Feria Mundial de Shanghái, la pasada. Las han publicado en el Wall Street Journal. Decoran un chingo de bares y restaurantes en Estados Unidos. Y para mí es muy chido representar a México con esas fotos fuera del país, porque finalmente a México lo conocen por su tequila y su mariachi. O sea, son de aquí, del estado de Jalisco. Y es muy padre, la verdad es que me ha dejado muchas satisfacciones eso.
Qué chingón. Pues qué chido, güey. A ver si un día te acompaño a esa aventura de tomar paisajes. Yo soy bien desesperado, güey. Yo soy bien de adrenalina 100%. Entonces, si no hay como interacción inmediata, no sé si pudiera hacer paisajes, loco.
No, no puedes. No,
Soy
o
muy
sea,
acelerado.
sí, yo también soy así, ¿eh? O sea, yo tengo muy poca, yo creo que uno de mis principales problemas es que tengo déficit de atención, cabrón.
¿Será un pedo de todos los fotógrafos o qué, güey? Es que es muy común en fotógrafos ese rollo, güey.
¿Sí?
Y luego nos
Digo.
leen como rudos, ¿no? Porque pues yo escribo como me gustaría que me escribieran. Entonces, ¿qué pedo, Ben? Oye, ¿cómo andas? ¿Hacemos un podcast? O sea, nada de que cómo estás, güey, como que
Sí, de
todo el
huevo.
rollito ese que ni me lo sé, güey, ni siquiera sé cómo se usa.
Sí, güey, yo a veces le digo, mira, cabrón, lo único que espero de ti es una respuesta de 2 letras, cabrón, nada más. Sí o no, güey, no, todo lo demás me vale madre, cabrón, es paja, güey. Digo, ya los de confianza, ¿no? O sea, pero si soy bien despejado, güey, o sea, a mí si una chingadera no me llama la atención, o estoy platicando con alguien, me empiezo a pajarear y ver otras chingaderas y se me va el avión bien cabrón.
Y te
Y la neta,
perdemos.
a veces es culerón eso, ¿no? O sea, se me da agüite, pero es algo inconsciente, ¿no? O sea,
No,
o
no
empiezo
pasa
otra
nada,
puta
Ben.
conversación, cabrón. O sea, pues
Y
no
te
mames,
volteas
güey.
y le sigues.
Un güey está hablando y de repente, oye, güey, ¿qué? Pues no mames, cabrón. O sea, cuando me cae el 20, me agüito bien cañón, ¿no? O sea, porque dices, ay, cabrón. Y luego, ya sabes la raza, ¿no?
No pasa
Pero,
nada, no pasa nada.
digamos, un problema de toda la vida, pero en fin.
Canijo, y platícame qué ha sido, o sea, qué experiencia has tenido que te haya cambiado la forma de ver la vida. ¿Qué situación, por qué situaciones has pasado? Porque todos hemos pasado por situaciones que de repente no alcanzamos a comprender en su momento por qué la estamos viviendo, Y de repente vivimos una situación, ya sea en mi caso, por ejemplo, el cambio geográfico, donde me cambié de ciudad y me cambió la forma de ver la vida. En tu caso, ¿qué situaciones has vivido que te hayan dado un giro así de 90 grados? O de 180.
Estoy tratando de pensar, de escoger alguna cabrón,
Un chingo.
porque me ha tocado vivir de todo, güey. O sea, de todo. No es mamada, cabrón. Híjole, es que es difícil escoger una situación traumática porque he tenido un chingo, cabrón. Prácticamente todas las experiencias o todas las vivencias que tienes te impactan de una forma que te hacen cambiar, o si no cambiar en tu esencia, modificar tu forma de pensar, ¿no? No solamente tu forma de pensar, sino de tu forma de ver la vida, ¿no? O sea, la forma en que los problemas te afectan. Porque los problemas no van a desaparecer. Los problemas siempre están, ¿sí? El pedo es cómo te impactan a ti esos problemas y cómo los manejas. Entonces, he pasado por divorcio, he pasado por enfermedades mortales, he pasado por disoluciones de sociedades, cabrón. He pasado por depresiones emocionales, ¿qué más? Pues todo, cabrón. O sea, la neta, me ha tocado. Por ejemplo, hace muchos años, cuando tenía yo mi negocio este, me asocié yo 3 veces, cabrón. Y 3 veces me fue de la chingada. ¿Sí?
¿Con este negocio de foto?
No,
Con
con otro
otro.
negocio que tenía yo. Me asocié 3 veces y las 3 veces me fue de la verga. Al grado de que no creo mucho en las sociedades ahorita. Eso modificó en una forma la forma de ver, por ejemplo, la parte laboral, ¿no? Yo ahorita digo, o te puedo decir, y es muy personal también, que la gente se asocia por 3 cosas fundamentales. Una es por falta de capital. No tienes capital, necesitas asociarte. Otra es por falta de huevos. No tienes los huevos para emprender algo tú solo y necesitas en quién apoyarte. Y la otra es por falta del conocimiento, el know-how del negocio. ¿Sí? Entonces, si te asocias por una de esas 3, tarde que temprano, va a valer madre el negocio, ¿no? Bueno, en Estados Unidos la forma en la que trabajan las sociedades es muy diferente, ¿no? Aquí, si alguien aporta capital y alguien trabaja, dices, no, no mames, pues yo soy el único que trabaja y tú bien chingón recibes la lana. Dices, sí, güey, pero pues yo puse la lana, cabrón, ¿no? Entonces siempre hay un puto foco de conflicto. Esas 3 sociedades y esos 3 putazos que tuve me dejaron muy marcado en la parte laboral. Aprendí los chingadazos fuerte, porque obviamente cada sociedad perdía el 50% de los clientes, ¿no? Entonces llegó un tiempo que perdí casi el 80% de los clientes y era volver a empezar el puto negocio tú solo y así, cabrón. Entonces, esas experiencias fueron buenas para el trabajo y obviamente he tratado de no cometer esos errores, ¿no? Pero en realidad, la enfermedad también te cambia la vida, cabrón. Cuando no tienen la certeza de si vas a vivir 6 meses, cabrón, el valor o la importancia de las cosas cambia. Es como reetiquetar en el súper, cabrón. ¿Eh? Esta pinche botella vale 1,000 pesos ahorita y de repente vale, no sé, o 10 pesos o vale 5,000. O sea, pierde completamente el contexto del valor, ¿no? Lo que era muy importante para ti, ahora ya no lo es. Lo que te preocupaba, ahora ya no te preocupa. Lo que te impulsaba, ahora ya no te impulsa. Entonces, tu escala de valores se va a la verga. O sea, es un descontrol total. Y obviamente empiezas a apreciar las cosas que no tienen valor económico, ¿sí? O sea, las cosas que tienen que ver más bien con la calidad del tiempo que inviertes con la gente. Entonces, ese tipo de experiencia también me impactó mucho en el aspecto de cómo ves las cosas y lo que te afecta. Vamos, te lo voy a decir en pocas palabras. Te conviertes en un vale madre, ¿sí? Porque no tiene la puta certeza de nada, cabrón.
Oye, que la chingada, que necesito comprar el 70 o 200. Pues, no mames, cabrón. O sea, necesito una puta locación chingona o unos novios guapos, dices tú, neta, güey. O sea, cuando estás en ese pinche punto, en una silla conectada, cabrón, y te está detectando el veneno, cabrón, y tienes al pinche payaso sentado a un lado de ti y riéndose como diciendo, ahorita, cabrón, nos vamos, güey. Y del otro lado tienes un niño igual, cabrón, dices tú, verga, güey. O sea, créeme que la locación, el ente, los novios, lo que cobras, las comunidades, los congresos y todas esas putas mamadas dejan de tener un pinche valor en tu vida, cabrón. ¿Sí? Porque no sabes si el siguiente día vas a estar ahí sentado o vas a ir al siguiente congreso de wedding photographers.
Si vas a llegar al siguiente evento. ¿Y qué tornó más? ¿Qué te empezó a dar cuando estabas en ese proceso? ¿Ya eras fotógrafo de bodas?
Ya, güey. Ya.
¿Y qué, o sea, de dónde te agarraste, güey, para seguir el día a día? O sea, porque sí, te cambia la perspectiva muy cabrón. A mí me tocó vivir ese proceso cuando tenía menos edad, pero a ti te tocó ya prácticamente con responsabilidades, entonces ahora sí que como Breaking Bad, ¿no? ¿Qué chingados hiciste?
No me dejé llegar la circunstancia a nivel emocional ni mental. Lo vi como una puta gripa, un catarro, el cual vas a salir ya. No hubo ninguna consideración especial, obviamente las precauciones normales, pero yo hice mi año como si no pasara nada. ¿Sí? Ese tipo de cosas, ese tipo de palabras, te llegan a impactar a la gente de una forma que se mueren a la chingada rápido, güey. ¿Sí?
El ánimo.
La mente no es capaz de procesar esas palabras. Entonces, la verdad de las cosas es que yo no me la dejé llegar en ningún momento a nivel emocional y lo vi como neta como una gripa. ¿Sí? Y hice mi año normal, hice un chingo de talleres, hice bodas, me aventé foundation, en esa entre una quimio y otra.
No manches.
Entonces, y pasó como afortunadamente como una gripa, ¿no? O sea, pero sí cambió mucho la percepción de el valor de las cosas, o sea, la
Claro.
etiqueta de las cosas en el súper, cabrón.
Sí,
Cañón.
y eso me genera un chorro de preguntas, pero una brinca muy cabrón. O sea, ¿por qué estando en esa situación, digo, aunque te haya valido madre, aunque hayas dicho, ¿sabes qué? Me vale un chorizo, voy a tratarla como si fuera una gripa. Quiera que no, en el background está, pues es una gripa, pero igual y mañana no me despierto. Y ahí decidiste tomar Foundation. ¿Qué fue lo que te llevó a Foundation? ¿O fue? Bueno, me callo y te escucho mejor.
Yo creo que el timing también, porque en ese tiempo estaba aquí en México Foundation fuerte. Era algo, tú sabes que es algo en el que hay que estar. En teoría había que estar. Por lo mismo, o sea, dije, ahorita está aquí, ahorita vamos, cabrón. No me voy a esperar a ver qué pasa, a ver si sí, a ver si no. Eso era darle pie a darle ventaja a la enfermedad, ¿me entiendes? Entonces, nunca le di ventaja. O sea, nunca le dije, no voy a trabajar por esto, no voy a hacer esto por esto, no voy a hacer esto por tu culpa, no voy a... Me valió madre, literalmente me valió madre. Hice todo lo que tenía que hacer como una persona normal durante ese periodo de tiempo.
Duró un año ese la quimia.
El proceso fueron, sí, unos 8 o 9 meses más o menos. Ni me acuerdo, cabrón, con este video.
Sí, era como ir al rasurarte.
Sí, neta, sin
Quitarte ahí
problema.
la piocha. Sí, entonces te entiendo chingón y te respeto, güey, neta, por haberle restado importancia a esa palabra, ¿no? Que a lo mejor ahorita te dicen esa palabra y pues sí, te tiemblan las rodillitas. Pero si ahorita a alguien le dicen, pues tienes neumonía, no se saca el pedo que se sacaría a alguien en 1800 cuando le dicen tienes neumonía, ¿no? De alguna manera va avanzando. Vamos
Sí.
dominando, se va dominando un poquito la enfermedad.
Totalmente de acuerdo.
¿Y cuál ha sido
Pero
la que
bueno,
más ha...?
es muy difícil, ¿eh? Muy
Sí.
difícil. O sea,
No es
No es
difícil.
fácil, digo, es difícil tomar esa posición, o sea,
Sí.
pero pues es que si no le haces así, creo yo, o sea, te carga la chingada, cabrón.
Bajas tus posibilidades de sobrevivirla.
Sí, o sea, totalmente. Pero sí tiene un impacto a nivel de valores muy cabrón. En fin, una gripa.
¿Cambió tu gripita esa que te dio? ¿Cambió la manera en la que hacías foto? Como fotógrafo de bodas, documentamos lo que a nosotros nos parece interesante. O sea, no puedes documentar todo. ¿Tú has notado un antes y después? Bueno, es que también tomaste Foundation, entonces fue como una buena patada en el
Probablemente
cerebro.
sí, ¿eh? O sea, tu fotografía siempre, refleja tu estado de ánimo.
Sí.
Definitivamente, yo creo que sí, no, la verdad no me había puesto a reflexionar sobre el tema, pero yo creo que sí, sí tuvo un impacto. ¿Sí? A lo mejor es a nivel inconsciente, no lo había reflexionado, pero supongo que debe haber habido un cambio, ¿no?
Sí, yo creo que
Una
sí.
alteración. Sí.
Tu blog es un fiel diario de tu trabajo. O sea, ¿blogueas constante o eres medio chilacas o?
Mira, yo en el 2007 comencé un blog de fotografía, pura fotografía, que fue cuando yo estaba, tenía pocos años en esto de la foto. Yo investigaba mucho, lo poco que había en internet, no había nada en español. Entonces llegó un momento en que toda esa información la empecé a simplificar, a redactar y a ponerla en español. Y estuve, en ese blog se escribieron más de 3.000 artículos de
Ay,
fotografía.
fuiste bastante productivo.
Diario se le escribía, por lo menos uno o dos posts diarios. Creo que inclusive ya ni está en línea, lo acabo de tumbar hace 6 meses. Era uno de los blogs más visitados a nivel Hispanoamérica. Llegaba a tener en aquel tiempo alrededor de 4.000, 5.000 visitas diarias al blog. Tenía más de 1.500 suscriptores vía RSS. Y era un puto compromiso, güey. O sea, había que buscar la noticia, buscarla. Ahorita abres la pinche Facebook y te caen las noticias hasta de donde menos piensas, cabrón.
Sí, sin
Entonces,
buscar.
ya dejó de tener un valor que tenía. Probablemente si lo hubiera seguido, hubiera metido gente y aumentar mis publicaciones de 1 a 4 al día, funcionaba, hubiera funcionado, a lo mejor lo hubiera podido monetizar, ¿no? Pero obviamente el pinche tiempo no me dio. De cada 4 publicaciones que hacía, 3 eran unas republicaciones de alguien más y 1 o 2 eran observaciones personales que yo hacía sobre X, Y o Z del tema, ¿no? Entonces sí escribí muchos años, o escribí como unos 8 años en el blog. Hice muchos artículos de todo lo que tenga que ver con fotografía, autores, fotógrafos, estilos, técnicos, pendejada y media, pero dejé de escribirle hace año y medio. Por ahí me ayudaban a escribirlo, pero ya ahorita se perdió. En
Sí,
el
claro.
blog de bodas también, ¿o a cuál te referías, al de bodas, supongo, ¿no? ¿O a cuál blog te referías?
Fíjate que el otro no lo
No.
conocía y no lo conocí, qué mala onda que lo tumbaste.
Sí, creo que ya no está en línea.
¿Cómo se llamaba?
Estaba bajo mi dominio, Ben Olivares Blog. Pero haz de cuenta, como no lo actualicé, tuve problemas de.
Te hackearon.
Se metieron, se hackearon y creo que lo dieron de baja hace mi administrador hace un mes,
Sí, o sea,
precisamente por lo mismo.
empezaste de cero.
Sí, no, hice muchas, muchas alianzas, mi primer acercamiento con Nikon fue gracias a través del blog.
Ya. Porque ahora eres embajador de Nikon. Presúmenos eso, ven. Fíjate que yo lo único que tengo. Yo empecé con Canon, güey.
¿Eh?
Yo empecé con la Canon A1 Program en el
No
86.
la conozco.
Pues fue la cámara de las Olimpiadas, ¿no? Y mi abuelo obligó a mi papá a que la comprara y luego terminé heredándola yo. Y la verdad es una chulada de máquina, pero en cuanto pude y en cuanto compré mi cámara con mi dinero, con mi varo, sí me fui a Nikon. Soy del lado oscuro.
¿Por qué te cambiaste, Nico?
La verdad, mis decisiones nunca han sido muy intelectuales, aunque la gente piense lo contrario. Yo me cambié a Nikon porque se me hacía más chingón. O sea, me gustaba más el diseño. Me gusta mucho el amarillo. Es mi color de mis colores favoritos o el favorito. Y la veía en todas las películas. O sea, hay una foto que recuerdo de Apocalypse Now, donde sale el fotógrafo de guerra, sale como con tres o cuatro Nikons colgando del cuello. Y esa foto no lo había como concientizado de que esa foto, o sea, pues no manches, un fotógrafo de guerra en la jungla, su
¿Te impactó?
personalidad me impactó, pero no lo tenía consciente. Y de repente en una plática con Sergio Fotógrafer, él dice, no, pues es que yo vi esa foto y dice, yo quiero ser él, ¿no? O sea, yo quiero ser así de chingón. Y él también por eso se fue a Nikon. Entonces cuando dijo eso dije, pues capaz que ahí, o sea, la mercadotecnia me lo fue implantando y yo no te puedo
Sembrando.
dar, sí, lo sembró, porque no te puedo decir, ah, me cambié a Nikon por esto y aquello. ¿Fue eso? Yo me cambié a Fuji, que usaba Nikon, pero en mi cabeza era, quiero Nikon. Y compré la Fuji porque era la que tenían en la tienda. O sea, no tenían la Nikon de 100, entonces compré la Fuji S2, que creo que era lo equivalente, era la misma. Y muy feliz, ¿eh?, de haber comprado la Fuji porque sí tenía mejores colores la Fuji que la Nikon, aunque era la misma cámara, ¿no? Era muy curioso.
Fíjate que yo también por ahí es, no es por alguna razón técnica, a lo mejor la gente piensa que es por alguna razón técnica, pero no, no es cierto. Cuando yo estaba chico, precisamente en el tiempo de que agarré mi primera cámara, mi papá tenía una suscripción a National Geographic. Todavía no estaba la revista aquí en español. Llegaba directamente a Estados Unidos en un sobre de Manila amarillo, me acuerdo. Y en las páginas de interiores, yo creo que ahí fue mi primer acercamiento a lo que es la imagen, o sea, lo visual. Yo era súper fan de la revista, ¿no? Entonces, precisamente los colores amarillos, nada más había el de National Geographic y había los comerciales de Nikon que aparecían en la revista de National Geographic. Entonces, en aquellos tiempos, y aún National Geographic sigue siendo National Geographic, ¿no? Entonces, durante muchos años a mí me sembró el amarillo del National Geographic y las comerciales de las cámaras ahí. Y casualmente mi papá también era un aficionado serio a la fotografía. Entonces, él tenía su cámara Nikon, su telefoto y sus lentes, lentillas y todo este tipo de cosas. Y obviamente cuando tuve la oportunidad de comprar mi primera cámara fue una Nikon. O sea, por decir algo, por herencia, cosa hereditaria. Y aparte porque lo vi en las revistas desde muy chavo, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que yo tomo con Nikon, ¿no? Y siempre he tomado con Nikon, ¿sí? Por ahí fue, no fue ninguna razón técnica.
Yo no soy nada técnico, no soy nada,
Yo
nada, nada
tampoco,
técnico. Yo tomo las fotos con las tripas y todo lo técnico lo sintetizo a grado idiota. O sea, que cualquier
güey.
menso o chango entrenado pueda replicar mi técnica,
A
lo
ver,
haga.
espérame. Pero déjame decirte una cosa, digo,
Dígame,
yo he
licenciado.
estado en tu taller y al momento que empiezas a hablar de luz, me pierdes, cabrón. O
Neta,
sea,
y yo que
sí
lo
eres
trato de
técnico, güey.
sintetizar.
No, no mames, cabrón. O sea, neta, o sea, dices unas cosas que yo digo, o sea, ¿qué pedo con estas mamadas, cabrón? O sea,
Pues que tienes que
yo.
ponerte al tiro, güey, un tequila ahí, un...
No, no, digo, yo no soy. A mí tienen que explicarme las cosas o las explico yo como para alguien de tercero de primaria, cabrón.
Va, me gustaría verte explicar la luz
Yo
para ver si...
no soy técnico, por lo mismo que no tengo la paciencia de ponerme a estudiar, a aprender más de lo que necesito saber. O sea, si yo te digo, si me preguntas cómo funcionan los frenos de un carro, yo te voy a decir, mira, güey, metes la pinche pata, haces
Y
fuerza
frena.
y el carro frena. Pero yo entiendo que hay cabrones que dicen, bueno, es que este es un principio de la física y tiene que ver mucho con la presión, ejerces 300 joules, lo cual va a impulsar unos émbolos que el pistón va y les gusta saberlo. A mí
¿Sabes?
no, o sea,
A mí no me disgusta, pero no me para el chile saber esas cosas, pues. A mí lo que me emociona es lograr imágenes con una luz divina, una luz increíble, una luz que haga que la gente se vea lo más bonita que se puede ver. Pero por estar parado en este estrado y que mucha gente supone que yo soy muy técnico o que me interesa mucho la técnica, me he topado con gente que me lo explica. Y me lo explica y lo entiendo y me lo grabo, ¿no? Pero sí hay muchas cosas técnicas que yo me las sé sintetizadas y no le rasco porque la neta no me interesa. Pero sí, a lo mejor hay grados de ser no técnico, a lo mejor tú eres como mucho más pragmático que yo. Que está
Sí,
chido, ¿no?
digo, yo estoy de acuerdo que digo, la luz, el manejo de la luz es finalmente a lo que nos dedicamos, ¿no? Entonces, tiene un grado de complejidad a nivel superlativo porque de eso depende la calidad o el tipo o el estilo de la imagen que vas a producir. Entonces, pero yo no tengo mucha paciencia para los pedos matemáticos, güey. Y los números, yo estoy peleado con los putos números, o sea, cabrón, güey.
Pero no mames, pinche
Entonces,
Ben,
¿cuánto?
eres el güey más educado y más cabrón de Lightroom que hay en
Pero
Latinoamérica,
no
yo
tiene que
creo.
ver nada con números, cabrón.
Pero
Nada, o
es
sea.
técnico, güey. O sea, tú me sacas de mis pedos de Lightroom de que yo, güey, no mames, que, o sea, qué hueva, ¿cómo sabe eso?
Digo, trato de hacer lo más práctico posible, te digo, pero yo soy súper cero números, güey. Cero,
Sí.
cero, cero, cero.
¿Y cómo le haces,
Cañón.
güey? ¿Alguien te lleva tus finanzas o eres un desmadre financiero?
Sí, soy un desmadre, siempre he sido un desmadre financiero por lo mismo. May me está ayudando últimamente en todo este tipo de cosas, pero no, a mí esa madre no se me da el nombre.
Ya. Hay
A
una
la
madre que se
lana.
llama Numbers, que es un programa de Apple. Muy bueno, muy útil.
Ya sé, güey. El
¿Sabes
pedo es
cuál me jala
meterle
bien, cabrón?
chonga.
Uno que se llama Spendee en el iPhone.
Lo
Sí.
tenía en el
Ese
iPhone.
está poca
Bueno, la
madre.
verdad. ¿En qué gastaste? ¿En qué invertiste? Comida. Sí, creo que lo duré usando 3 meses y lo mandé a la chingada después de 3 meses.
Hay un
Pero sí, sí
compadre,
estaba bueno.
sí está bueno, el pedo es ese, que le tienes que meter la info. Hay una aproximación de un compadre que se llama Rami Sethi, es un hindú, y tiene un curso en Creative Life de finanzas para fotógrafos. Está muy chingón ese curso. Y de lo rescatable de ese curso, que es parte de lo que he adoptado, porque definitivamente donde uno manda toda la chingada es cuando tienes que estar eternamente alimentando esos Exceles o esos numbers o esos programitas que pues si te dan hueva los números y si no te motiva saber tus finanzas, pues lo vas a dejar de hacer. Entonces este güey invierte la fórmula. Entonces dice, mira, automatiza todos los pagos, tarjetas, tu seguro, la luz, el teléfono, todo automatizado. Y ya que esté todo automatizado, tú sabes que lo que quedó es lo tuyo. Pero entre esa automatización está inversión para el retiro o tus ahorros para cambiar de carro cada 2, 3 años. Es todo sistematizado para que tú no tengas que mover ningún peso. Y lo que queda en la cuenta es lo que tienes, güey. Y lo que no queda, o si se te acaba, pues
Suena
se chingó.
lógico, o sea, tu único trabajo es meterle lana a la cuenta, cabrón.
Esa es tu única chamba. Y ni siquiera tienes que enterarte cuánto ni cómo ni nada. Si no hay dinero en la cuenta después de que se corrieron todas las
No tiene.
automatizaciones, pues no tienes varo,
No
güey.
tiene.
Entonces ahí sí
Sí,
agarras
cierto.
otra boda en 8 mil pesos porque no tienes varo, cabrón.
A
A mí
huevo, o sea,
esa me ha
no tiene
jalado.
nada de malo.
No,
Sí,
nada.
fíjate que sí.
A mí me caga cuando la gente dice, no, no se bajen de... O sea, nuestra responsabilidad como proveedores es proveer. Esa mamada de que, ay, es que se bajan los calzones y todo ese rollo. Pues, güey, cada quien sabe sus
Sí,
finanzas, güey.
yo también es lo que les digo en los talleres, le digo, no, a ver, no va a llegar nadie a tu casa a tocarte y decirle, güey, aquí te traigo la pinche lana para que pagues tu renta o la escuela de tus hijos,
Sí,
cabrón.
¿no? Te
Nadie.
felicito porque
Sí.
cobras tanto. No.
Sí. Oye, 8,000 pesos por un día de trabajo, dime quién chingado se los gana. Bueno, yo sé quién chingado se los gana,
Sí, pero
pero es
no
un
con
lano,
el...
no, cabrón.
Pero no con la calidad de vida que tienes como...
No,
Y
sí, y
no se vaya a
no con la
confundir
mano.
mucha raza. No son 8,000 pesos libres, para empezar, y no son por un día de trabajo.
Pero no tiene nada de malo cobrar poco. O sea, cuando tienes un nivel, sí es sano que cobres bien por tu trabajo, pero tienes toda la libertad de decir, bueno, yo tengo que meterle 50,000 pesos a la cuenta, me faltan cuatro, da la pinche boda en cuatro, cabrón.
Sí. Y eso es lo que
Otra
pasó con
cosa
este
es
financiero, ¿eh?
regalar y cagar el negocio, ¿me entiendes? Es
Claro.
otro pinche.
Pero también se vale regalar para, o sea, hay un fotógrafo, también ya lo entrevisté y es un fotógrafo muy, muy posicionado, con muchísimos años de experiencia, pero cuando le llegan bodas de celebridades, las regala. Pero ese es su
No, no,
marketing.
me refería a regalar en el aspecto de cobrar poco tu trabajo, ¿no? Definitivamente regalar es una herramienta de marketing muy cabrona, cabrón, que si sabes utilizarla apropiadamente, sabes a quién regalarla, es un
Sí.
influenciador, es alguien que te va a dar mucha presencia y todo, la regalas, cabrón.
Sí,
Sin
porque no es un
pedo, güey,
regalo,
¿no?
o sea, es branding, estás haciendo marketing,
Claro,
estás.
claro. Vas a recibir a cambio algo. A lo mejor no va a ser a nivel monetario, no va a ser directamente, pero vas a ganar en presencia, vas a ganar en imagen, vas a ganar en muchas otras cosas, ¿no? Que la gente a veces no le da el valor y que tiene un pinche valor muy caro.
Y que tan yo creo que se te apaga la pasión si todo lo traduces a pesos y centavos.
Sí y no.
Bueno, si tu
Sí.
motivación son los pesos y centavos, pues igual no se te acaba.
Sí, o sea, sí, no, cabrón, o sea, este es un puto negocio, cabrón.
Claro.
¿Sí? A mí el cabrón que me diga, no, es que yo estoy aquí por arte, a la chida. Mamadas, cabrón, no es
Pero creo que
cierto.
hay mejores
Estás aquí para
negocios.
ganar dinero, sí,
Sí,
claro.
pero hay
¿Sí?
mejores
Es para
negocios que la foto de
gastar.
bodas.
No, 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 desde un pinche taquero para que me.
Sí.
Pues sí, fácil, cabrón. Entonces, si estás aquí, pues es un pinche negocio, cabrón, tienes que verlo como tal. O sea,
Claro.
estás aquí para ganar dinero, güey. Punto. Todo lo demás son mamadas, cabrón. O sea, nadie está aquí de gratis, cabrón. El que me pongas, cabrón. Si regalan las bodas es por un pinche interés muy lógico, que es a nivel de branding y a nivel de marketing, cabrón.
Pero te lo pongo al
Y es.
revés. O sea, estás aquí porque es un negocio, pero hay mejores negocios. Hay muchos
Huevo.
mejores
Y yo.
negocios.
No, y yo te voy a decir una cosa. Yo amo la fotografía, pero si tengo la oportunidad de hacer otro negocio y amo el dinero también, cabrón. Y a lo mejor lo amo más que la foto, cabrón.
Eso está
Entonces,
chido saberlo.
ahorita es una combinación. Yo tengo, no sé si sea un problema o una cualidad, siempre he hecho lo que he querido. Siempre. Gane dinero o no gane dinero. ¿Sí? En
Está
el,
cabrón.
en, sí. En el, en el, en, cuando yo empecé con el diseño gráfico, era una profesión muy mal pagada, cabrón. Entonces estabas ahí porque te gustaba el diseño y tú querías diseñar y la chingada. Y yo, en los socios que tenía, yo les decía, yo soy el diseñador. Ustedes vendan, yo soy el diseñador. Entonces me di cuenta que eso vale verga, güey. Entonces tuve que dejar la computadora, tuve que dejar el diseño y tuve que ponerme a vender. Y en la venta es donde está el pinche negocio y es donde
Sí.
está el dinero. ¿Sí? Entonces, con el transcurso de los años me di cuenta que este pedo es un negocio, ¿sí?
Totalmente.
Puedes ser apasionado y tú ves a los nuevos de que no, el arte y la chingada, y yo no altero las escenas porque soy un artista y mamadas, cabrón, ¿sí? O sea, tú eres un puto trabajador que te están contratando para que hagas algo chingón y no le puedes decir a la pinche novia, es que no, porque no había luz y como yo no meto luz, ni, no, güey, mete la puta luz, cabrón. Mueve a la novia contra la luz. Es tu puto trabajo, hacerlo bien. Entonces, es un pinche negocio, tienes que ganar lana, cabrón. Y tienes que ganarla a hacer las cosas chingonas y que sobresalgan de los demás, cabrón.
Me gusta.
Entonces, todo lo demás son calenturas mentales de pseudoartistas, cabrón, que en su pinche vida han agarrado un cuadro y han creado un pinche cuadro a lo mejor, y ya por traer una cámara se sienten artistas, pues son mamadas, cabrón.
Pero sí es una
Digo.
mamada muy común y ni siquiera es arte, ¿eh? Para empezar, o sea, no
No.
haces arte en una boda. Y es una confusión porque antes el arte era la artesanía, o sea, el arte era estético y ahorita el arte es concepto. Pero todo ese discurso de no interferir y de. O sea, la fotografía es interferencia desde que escoges el encuadre.
A lo mejor tú estás viendo una parte filosófica, es lo mismo exactamente. Sí, es una interferencia de porque estás ahí y el cliente sabe que estás ahí,
Sí.
¿sí? O sea. Y el cliente actúa. O sea, tú ves que tienes una pinche cámara que enfrente y te enderezas, cabrón,
Claro.
y te peinas, la madre, aunque sepas que no está el cliente ahí, cabrón. Entonces, es una interferencia, como dices tú, inconsciente, de un trabajo, pero está muy deformada lo que es el arte, ¿no? El arte es un cabrón que se va a la puta sierra a buscar inspiración 2 meses, tarda otros 2 meses en hacer, en crear algo, cabrón, y si lo vende bueno, y si no lo vende, no hay pedo, cabrón. Lleva un proceso de creación, de concepción, de visualización, de desarrollo visual, de concepto, de estilo, es un chingo de mamadas, cabrón. Entonces, es muy diferente eso a los que se consideran artistas por ser fotógrafos, que déjame decirte también, hay algunos que han logrado separarse y crear un estilo
Eso sí.
que va un poquito más allá de lo común, ¿sí?
Pero a fin de cuentas, por
Operacionalmente.
más separado que lo tengas al Parker o a Juaristi o al que se te hinche tu ombligo, son trabajadores son prestadores de servicio y están satisfaciendo la necesidad de un cliente que les está pagando para que hagan algo en particular.
Exacto, y lo hacen de una forma excepcional, o tratamos de hacerlo de una forma excepcional, ¿no? Este, sí. Porque finalmente somos un producto, y estamos en un producto como en un pinche Oxxo, cabrón, de que ahí están, imagínate un puto Oxxo con todos los fotógrafos paraditos, cabrón. Este es el pinche pasillo web, ¿no? De los que pudiera ser. Imagínatelo como el puto Oxxo, cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, en el pasillo uno están los que hacen hormigrafía, ¿sí?
Sí.
Ya saben, la hormigrafía, todos los pinches bonitos chiquitos y la chingada, aquí están todos, cabrón, ¿sí? Y luego, en el pasillo 2 están todos los que hacen fotos de invidentes, cabrón, ¿sí? Todos con ojitos cerrados, novios, todos, puros pinches ojitos cerrados, cabrón, aquí en este pasillo están. Aquí hacen todos los que toman con poco ISO, ¿sí? Pinches fotos oscuras, granuladas, bla, 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 aquí está. Entonces el cliente entra ahí. Y va a escoger lo que al cliente le gusta. Es como la ropa también, o sea, hay para todos. Entonces, el pedo es que algunos lleguen a pensar que lo chingón está en el pasillo 1, cabrón. ¿Sí? Y dicen, no, lo único chingón es lo que está en el pasillo 1. Y no es cierto. ¿Sí? Los chingones están en las cabeceras de cada uno de los pasillos, los que son líderes representantes de cada uno de los estilos.
Claro.
Los demás, gente que emula un sistema, porque finalmente pocos son los que realmente inventan o logran cambiar el estilo de la fotografía. Entonces, hay para todos, ningún estilo es bueno, ningún estilo es malo, y el cliente finalmente va a tomar la decisión qué tipo de fotografía quiere. Punto. Somos un producto que el cliente escoge.
Claro.
Eso es lo que somos, ¿eh? Sí. Si fuéramos artistas, nos iban a buscar no al Oxxo, sino a las putas galerías de arte, cabrón. ¿Eh? Yo quiero que este güey me haga las fotos porque es un güey fumado y hace arte, cabrón. Pero pues, no es así, güey. Creo yo, ¿eh? Esa es mi apreciación personal, ¿eh?
Sí, no, digo, para mí también el arte es otra cosa. Podría pasar 3 o 4 meses hablándote de arte porque me apasiona mucho ese tema. Ese tema sí me apasiona, la técnica no tanto. Me apasiona más la ejecución. Y yo creo que en la boda no conozco a nadie que haga arte, aunque contrates a un artista para cubrir tu boda. Porque a fin de cuentas estás registrando algo. Estás haciendo algo, o muchos estamos haciéndolo de una manera muy artística, muy estética, no artística. De una manera muy, muy estética.
Estética, exactamente.
Pero no es arte. Es algo de muy alta calidad, muy estético, pero no es arte.
Exacto. O sea, un artista te arriesgas, imagínate, y te entrega tus fotos de la boda. Y te va a enseñar, no, pues tomé puros pies.
Pero hay un concepto
es que la gente nunca voltea a ver el pinche piso y y lo los zapatos
y nos transporta y lugares, a otros lugares y...
habla mucho de la gente y la chingada, y pues, el artista tiene la libertad. Exacto. De hacer lo que se le pega a su chingada gana, cabrón.
Y lo porque estás es contratando y lo contratarías porque te gusta su visión, te gusta su discurso.
Exactamente.
Y seguramente, sí, y seguramente si contratas a un artista, también vas a contratar a un fotógrafo para que registre tu día.
O sea, todo. Huevo, o sea, todo lo que no hizo el artista porque le valió madre, ¿me entiendes? O sea,
porque no iba a eso.
El mes.
¿No? Imagínate pidiéndole a un artista la foto de la entrada de la novia, ¿no? Y la cara del novio cuando la ve por primera vez. Y luego, el lazo, ¿no? Pues el artista te va a decir, uy, pues eso me vale madre. Yo estoy retratando color, ¿no? Estoy siguiendo patrones de color y el movimiento. Entonces todas mis fotos van a ser barridas porque estoy registrando el movimiento que hubo en tu boda, ¿no?
Digo, lo ideal sería tener una mezcla de las cosas, de ambas, ¿no? Es algo muy difícil, pero finalmente cuando tú vas a un concierto y escuchas a algún artista, hay un técnico también de iluminación y de sonido, que es el que se encarga de que todo salga de puta madre, a nivel visual y a nivel auditivo. ¿Y quién se lleva los créditos? ¿El técnico o el artista?
No, el artista. Totalmente.
Entonces,
pero la música me encanta como analogía, güey. Porque, ¿qué hace un cantante y un músico? Repiten la misma obra 1,000,000,000 de veces. Millones de veces. Tú podrías hacer las mismas fotos una y otra y otra y otra vez. Yo neta no puedo. O sea, yo no soy un güey de fórmulas. Yo necesito irme en blanco y ver qué voy a sacar en esa boda. Tengo mis no me sé otras, pero yo no podría ser un
Sí, o
cantante.
las matadoras, ¿no? Las básicas. O sea, haces tu cosa básica más lo que escurre es miel.
Lo que
Pero
escurre
hay
es
veces
miel.
que las novias te contratan porque vieron que hiciste esa pinche foto en ese lugar y quieres que se la repitas. Yo al principio decía, no, ni madres. Y ahora le digo, puta, volvemos a lo mismo. Te están contratando por eso,
Sí.
cabrón.
No, yo sí
Hazlo,
la
que chingue
repito,
a su
güey.
madre. O sea, que te valga madre y todo, porque la novia te contrató por eso. Hazla, cabrón. ¿Cuál es el pinche pedo?
Sea,
Si
si
te
lo
pones
hace
a
un
pensar así.
cantante,
Sí,
¿no?
cabrón. O sea, pero ahí, pero, digo, es la forma de ver el negocio. Es un puto negocio. Esto es un pinche negocio. Y hay que verlo así. Que hay quien le eche más pasión o menos pasión, es cierto también. Que alguien más se clave y que tenga que evocar a las musas de eso, es súper válido y muy cierto también, muy chido, pero al final del día eres un empleado de los novios, cabrón. ¿Eh? Y lo que vas a hacer es tratar de hacer un trabajo espectacular que sea congruente por lo que te contrataron, ¿sí? A nivel visual y a nivel económico.
Y el
Punto.
servicio.
Totalmente. ¿Sí? De ahí en más, todo, o sea, todo lo demás es paja mental, cabrón.
Paja mental.
Es chocolate que nos damos los fotógrafos de que no, es que yo y la chingada, no, mamadas, güey.
Pero hay muchos fotógrafos que se van en ese avión, se creen creadores, artistas, se creen inspiración y lo que tú quieras, descuidan el lado del negocio, no lo ven como un negocio y da lástima ver que se la están perreando, güey. Porque hay mucho talento, muchísimo talento, que tú pensarías que
Cañón.
les va muy cabrón y no tienen para terminar el mes.
Sí. Eso es no tener muy claro la parte del negocio. Es haberle apostado a la parte emotiva, que es el 50%, a lo mejor, pero la emoción no te va a dar ni tragar, cabrón.
No, no te
Sí.
va a pagar el teléfono, ni la luz,
Ni
ni la
te va a dar
gasolina.
para la vejez, ni te va a dar para darle una buena vida a tu familia, ni nada, cabrón. Sí, entonces es muy fácil confundirse en ese tipo de cosas, ¿no? La cosa emocional. Y yo creo que hoy en día más que nunca, ¿no? Tú sabes que los fotógrafos de bodas lograron pasar el estatus que yo te decía del fotógrafo con su chamba y la madre, a ser casi unas personalidades. O sea, te tratan bien, ganan bien, muchos se sienten realmente artistas.
Yo creo que esa es paja mental también, Ben. Como que en la burbujita que vivimos queremos creer, pero la verdad es que somos lo mismo que un mesero. O sea, un mesero está ahí para llevar la bebida a la mesa y un fotógrafo está ahí para inmortalizar memorias, ¿no?
Sí. Y
Esa es
hay
mi
formas de
postura.
hacer. No, yo coincido en eso totalmente. Este, es la puta realidad.
Hay
Eso es lo
formas
que
de
somos.
hacerlo y la manera en la que lo haces en tu calidad estética y tu calidad personal y tu servicio y tu formalidad de entregar, de estar ahí siempre accesible, no esconderte, no tardarte más de lo suficiente, llegar a tiempo, llegar con presencia, no embriagarte en la boda de un cliente. Todo eso te va a dar cierta reputación que te va a dar cierta cotización. Eso es lo que
Sí, o
yo
sea,
pienso.
es parte del negocio. Es finalmente, mira, al final del día tú puedes decir lo que quieras de tu negocio, de tu forma de trabajar y de forma de hacer tu fotografía. Pero lo que realmente va a hablar de ti es, ¿estás ganando billetes, cabrón? ¿Estás cumpliendo tu función principal, cabrón? De proveerle a tu familia y a ti mismo un estilo de vida digno y chingón. Entonces, si la respuesta es no, cabrón, entonces, y te sientes artista, la estás cagando, cabrón.
Pero hay
¿Eh?
varios, así, hay varios.
Aunque sí, aunque el nivel, a nivel percepción digan, no mames, este güey está cabrón, sí, güey, está cabrón, pero pues no tiene ni para pagar la puta renta, güey. Es algo que se tiene que trabajar hacia adentro, como persona, no es algo hacia redes y hacia la gente, ¿sí? Entonces, si la gente tiene una percepción de que te está yendo muy bien y no te está yendo bien, algo está mal, cabrón.
Algo anda mal. Yo por eso busco rentas económicas, güey.
No puedes vivir de una percepción, este, de la percepción, cabrón.
Pues es lo
Está
mismo que
cabrón.
dices, ¿no? O sea, eso no te va a pagar tus deudas, güey.
No, 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 no. Entonces, mira, He tenido un conflicto en ese aspecto, ¿no? Mi fotografía hay veces que no me gusta y te lo platicaba la última vez que nos vimos, ¿no? Me tocan unos tipos de novios que me dan a veces 10 minutos para una sesión. Me tocan tipos de novios que quieren estar viendo el 100% a la cámara. Que en alguna ocasión que yo les he dicho, a ver, cierran sus ojos y la chinga me dice, y el novio, no, no mames, cabrón, conmigo no me hagas que es mamada, no me hagas eso, cabrón. ¿Sí? Entonces dices, ok, cabrón, y tienes que hacer tu puta sesión en 10 minutos y tienes que entregar finalmente por lo que te contrataron. ¿Sí? Mi fotografía no puede gustarme, o puede estar yo inconforme con lo que estoy diciendo, pero también no me hago pendejo. O sea, estoy vendiendo ese tipo de bodas, estoy vendiendo ese tipo de. Me está funcionando. Entonces, si puedo hacer algo que se salga fuera de lo clásico, chingón. Pocos son los novios que me permiten hacer eso. Es bien cagado que te toquen siempre los novios así. Pero finalmente son clientes que entraron por el pasillo uno, cabrón. Por eso te están contratando. ¿Cuánto cuesta este cabrón del pasillo? No, pues tanto. Yo quiero ese punto, cabrón.
Y
Y les
listo.
quieres entregar tú algo del pasillo 2, me dicen, no mames, güey, pues te contraté porque eres del pasillo 1, cabrón. Si no hubiera contratado al del pasillo 2, cabrón. Entonces, pues es un pinche negocio finalmente. Entonces, entrega para lo que te contrataron y gana dinero, güey.
Claro, es un negocio, pero uno decide en qué pasillo se va y se pone.
Claro.
Y hay solo dos maneras de estar en la cabecera de cada pasillo. O eres el primero en hacerlo, o eres el más chingón para hacerlo. No hay de otra.
Exactamente. O, no, si hay otra.
A ver, cuéntame.
O
Ilústrame.
manejas un marketing y unas redes de una forma profesional.
Ándele, y para eso tenemos un director de marketing aquí con nosotros.
Para eso tienes que saberle, cabrón. Para eso tienes que saberle, ¿me entiendes? O sea, yo he visto cabrones que su fotografía es poco más que deficiente a nivel estético, visual y a nivel técnico. Sin embargo, ven chingo, cabrón.
Sí,
¿Sí? Yo
eso
no
se
sé
lo
cuánto
atribuyes
tiempo
a
vayan a.
marketing.
Sí, güey. Están vendiendo su producto. No sé cuánto tiempo pueda durar bajo ese esquema, o probablemente durante ese esquema vaya a mejorar, porque también los he visto de vender chingaderas a incrementar su calidad de trabajo,
Sí.
pero lo están vendiendo. Entonces, esos dos factores que acabas de mencionar, más este que te digo yo, son los que te permiten estar en la cabecera,
Ya, ese de
güey. ¿Sí?
marketing no lo consideraba. Y ese es un problema que yo tengo. Yo siempre pienso que si no soy el más chingón, no me van a contratar. Entonces siempre me estoy esforzando por superarme a mí. O sea, realmente soy muy ojete. No veo mucho el trabajo de otros fotógrafos. A veces me da pena porque la gente de repente se me ofende de que no lo sigo o así. Pero la verdad es que para mí esa es la kriptonita. O sea, no es por sangrón ni por arrogante, es por proteger mi autoestima. Veo lo que están haciendo otros fotógrafos y se me caen, o sea, mis cimientos son como si los hubiera hecho con cartas, ¿me entiendes? O sea, son fáciles de derrumbar. Igual, como
¿Y
dijiste
eso tiene
tú.
algo de malo? ¿Crees tú que tenga algo de malo o afecte que estés viendo fotografía de los demás?
Sí, a mí sí me chinga. A mí sí me
¿Sí?
chinga porque soy como un venadito lampareado. O sea, me paraliza cuando digo, como creo tanto que tu talento y la calidad estética de tu trabajo y la originalidad de tu trabajo es lo que me va a dar de comer y lo que me va a dar clientes, como que es algo que tengo muy, 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 una creencia muy establecida en mí, esa de la mercadotecnia se me olvida. O sea, tanto que ni siquiera la consideré ahorita y creo que tienes razón. Si me relajara con ese tema y le metiera varo, le metiera tiempo, le metiera educarme en mercadotecnia, quizá me iría mejor. Porque
Ahora, al estar hablando de mercadotecnia o de branding, no estás hablando forzosamente de meterle dinero y publicidad. O sea, estás hablando de estar en las comunidades, de participar, de ver, de publicar, de comentar, de postear las frecuencias, el timing, los lugares y todo eso. O sea, no forzosamente tiene que ser vital el dinero.
Claro.
Finalmente no es algo determinante. También puedes llegar a un nivel en que no puedes hacer absolutamente nada de marketing porque ya, o sea, te cae la chamba sola. Pero si estás en el esfuerzo y todo, tienes que utilizar alguna de las tres cosas que acabamos de mencionar. A forma de poder estar o aspirar a estar en la cabecera, güey.
Claro, o
Ahora,
cerca, ¿no?
hay otros que no están en la cabecera, hay otros que ya están en la pinche caja, cabrón. ¿Sí?
Sí.
O sea, el cliente ni siquiera tiene que desplazarse. Llega el cliente y ya está ahí, nada más el cliente agarra las cosas, cabrón. Esos güeyes, que tú conoces muchos y conocemos muchos, se pueden ir en una boda vestidos como se les pegue su chingada madre. Sí, que pueden ir de falda y de que esqueme el cabrón. Se pueden ir de shorts porque están en un puto nivel en el que pueden hacer lo que se les pega su chingada gana. Escogen a los clientes, escogen el número de boda, escogen dónde los quieren hacer. Entonces, ese es el top del fotógrafo. Estar, creo yo, estar ahí en la caja, cabrón. ¿Sí? Y de ahí para atrás, puedes estar a las, como huevo de perro, güey. Hasta atrás en el pasillo, güey. Y hasta abajo en el anaquel. Entonces, hay que ir escalando mediante calidad de concepto y mediante marketing.
Y cuando te platicaba de que tú te vas y te paras en el pasillo que tú quieras, eso sí lo tengo muy claro. O sea, uno se para en el pasillo que más resuena con lo que uno puede producir. Cuando yo
Totalmente.
empecé, me mandaban su board de Pinterest, que antes era un PowerPoint, que te pegaban fotos, y me decían, esto es lo que quiero. Y me tragaba ahora sí como dice la Brené Brown, creo que es una artista, ¿no? Que dice, vas a ser exitoso en algo dependiendo qué tanto lo desees como para tragarte ese sándwich de mierda, ¿no? Que todos nos tenemos que comer el sándwich de mierda en ciertos momentos de nuestra vida y dentro de más toleremos hacerlo, pues vamos a sobrevivir, porque este es un maratón, no son sprints.
Es una puta jungla, ¿sí? Y un maratón. Es un maratón en la jungla, cabrón. ¿Sí? Entonces, y hay otra disyuntiva. Tú puedes estar en tu pinche Oxxo de fotografía en el pasillo que tú quieras y en la cabecera y la chingada. Pero enfrente se te está poniendo un puto 7-Eleven, cabrón. Con cabrones que tienen 25 años, con una capacidad visual nata, bien cabrona, güey. Bien cabrona. Porque mira, ¿qué es lo que ha pasado? En generaciones de la tuya, por ejemplo, para atrás, a lo mejor era gente que desde el principio tenía bien claro que quería ser fotógrafo. Desde la prepa o la carrera, traían esa puta inquietud. Pasó el tiempo, han hecho nombre, se han dedicado, y en los últimos 7 años, nosotros que nos dedicamos a dar talleres, el perfil de la gente que entraba a hacer fotografía o que entra a querer aprender son profesionistas que en su puta vida pensaron que fueran a hacer fotografía. Son ingenieros, son contadores, son todo, cabrón. Y que están viendo en la fotografía, por la democratización de la misma y la facilidad, una forma de trabajar. Así pasó y ha pasado en los últimos 5 o 6 años. Pero nuevamente, desde hace un año, te estás empezando a encontrar chavos que desde la carrera ya están chingándolo en la foto, güey. Y vienen, cabrón, de no mames, cabrón. Con una agilidad mental, un dominio de lo que es la tecnología, las redes, las cámaras y todo eso, que no tienen la necesidad económica porque no tienen familia, güey. O sea, pueden con cualquier cosa que cobren es bueno para ellos. Y hay algunos que lo están haciendo muy bien, cabrón. Muy bien. Entonces viene toda esa pinche horda, cabrón, detrás, que en el primer momento que te descuides te rompen tu madre, güey. ¿Sí? Entonces, aparte de estar en la cabecera, aparte de estar en tu paciente, tienes que estar cuidando de esa nueva generación. Entonces, ya no puedes decir, ya chingué, ya la libré, ya la hice, ya estoy en la cabecera, ya estoy en la caja. ¿Por qué no,
Te
cabrón?
bajan rápido.
No, pero sin que te des cuenta, cabrón. Y
Para
eso es chido.
dejar algo tangible, güey, antes de seguir debrayando acá como la llevamos, ¿cómo te cuidas? Tú, Ben Olivares, ¿cómo te estás cuidando de lo que es inevitable y que pasa en todos los rubros, que son las nuevas generaciones más preparadas, más talentosas y con más menos
Bueno,
necesidad y más energía, ¿no? ¿Cómo te cuidas?
creo que son dos cosas principalmente. Una es la fortuna que tengo de dar talleres y estar en contacto con esas nuevas generaciones. ¿Sí? Aparte de lo que ellos vienen a aprender cuando están conmigo, yo creo que yo aprendo más de ellos, ¿no? Me permite bajarme a su nivel musical para que me entiendas, ¿sí? O sea, yo pudiera estar oyendo todo el día ahorita Pink Floyd y soy feliz, cabrón, escuchando Pink Floyd. Pero de repente me atrevo con chavos y tiene otra música y la absorbo, cabrón. Y la busco y les. ¿Qué vergas están escuchando estos chavos?
Okay.
Entonces, esa parte musical la transfiero a la parte visual también. Y otra cosa, yo creo, hace algunos años, hace 5 años, yo pensaba que estaba en el pináculo de mi fotografía, ¿no? Puta, 140 y tantas bodas y la chingada y me la pelan y yo y la verga y todo. Y entonces, de un tiempo para acá, de algunos años para acá, ya no quiero crecer, ya no quiero saber todo. Me mantengo en el 50%.
¿Qué es el
¿Sí?
50%?
El 50% es no madurar. ¿Sí? Si tú eres una pinche manzana, te maduras, te caes del árbol y te pudres.
A huevo.
¿Sí? Entonces, si tú te crees una manzana a punto de madurar, ahí vas a estar en el puto árbol. Entonces, me quiero mantener en ese 50%. El día que diga, ya maduré, ese día me caigo en mi pudro, güey.
Con la mentalidad siempre de aprender, de seguir creciendo, de seguir innovando, de...
Oye, en este pinche pedo, en los últimos años, cada 3 años te sacan una cámara, te cambian todo el pinche concepto, el software y la madre y todo. Pues no mames, güey, no puedes quedarte estático.
Claro, ya
O
no.
sea, si crees que sabes todo, estás condenado al fracaso
Totalmente.
y a convertirte en un ser obsoleto. Que tú sabes que a muchos les pasó.
Sí, no,
No dieron
sí.
el brinco, paso digital y fue una putiza. Les dieron pan y verga y el pan se les acabó hace 5 años, güey, y le siguen dando el resto nada más, cabrón. Porque
Sí,
no han
yo
querido
no quisieron evolucionar y
moverse.
yo creo que el cambio de digital a film a nosotros nos tocó ver cómo pues hizo una limpia de fotógrafos, muchos se quedaron en el camino, muchos no dieron el brinco.
Así es,
Regresando
así es.
a Joe Bissing, yo me acuerdo que cuando él cambió a digital, él tenía unas fotos increíbles y cuando en film. Y cuando cambió a digital, su trabajo era horrible. Y Gervant, cuando cambió a digital, también su trabajo era muy feo, muy muy fea la postproducción. Y ya ahorita ya agarraron la onda. Es gente que tiene muchos años en esto
Se
y que
adaptó.
logró adaptarse. Y eso lo admiro yo muchísimo.
Sí, totalmente.
Mantenerse
O sea,
en el 50 plus.
finalmente es lo que al ser humano nos tiene aquí parados en este pinche planeta, ¿no? La capacidad de adaptarnos.
Exacto.
Nada más. Si no nos adaptamos, cabrón, pues. Y
O
las
te...
pinches condiciones están cambiando día con día, ¿eh? O
Sí, cada
sea,
vez más rápido, ¿no? O te aclimatas o te aclichingas.
cañón, cabrón. Cañón. Y es un pinche barco, un tren al que tienes que subirte.
Oye,
A
cabrón.
huevo.
¿Y tú cómo te subes a ese tren? O sea, ¿qué consumes o qué ves o cómo le haces para mantenerte vigente?
Yo trato de no ver mucha fotografía también. Pero siento que no me puedo tampoco encapsular en mis pedos, ¿me entiendes?
Claro.
O sea, vamos, es como la moda, ¿no? O sea, si yo dijera así, bueno, yo me voy a quedar con los pinches pantalones acampanados que se usaron en los 80, y porque ahí es mi safe zone y la chingada, y no salgo ni veo moda de nada. Entonces, pueden pasar dos cosas. Puedo salir a la calle y la gente me diga, ¿qué pedo con este güey, cabrón? O sea, pero si vendo así, me vale verga. ¿Entiendes? Pero si no vendo, entonces, a ver, güey, cámbiate los putos pantalones, cabrón. O sea, déjalos de Decathlon y cómprate unos putos Adidas, cabrón, y ponte a la altura, cabrón. ¿Sí? O sea, porque si no, está cabrón. Entonces, sí veo foto para ver cómo está el pinche mercado. Es algo natural que tienes que hacer. O sea, es un benchmark. Tienes que ver cómo está el pedo para moverte, cabrón. Porque si deja de funcionarte lo que estás haciendo, vas a tener que moverte, güey. Si tú nada más vendes empanadas y las pinches empanadas, te lo voy a poner con vino para que me entiendas, cabrón. Hubo una vez, época que se vendía el Don Pedro y el Bacardí y era lo único que se vendía en los pinches bares, cabrón. Y ahorita hay para todos, cabrón. Pero si no sabes, oye, me da un pinche Blanco Madero, no, mi amigo, esa chingadera, búsquela en la farmacia, cabrón. Aquí no se ve.
Para curarse de los raspones.
Sí, cabrón. Entonces, yo siento que sí hay que estar un poco viendo lo que está haciendo la demás raza, porque son los que van marcando pinche pauta de para dónde se está moviendo el mercado. Entonces, si tú te quieres mover en ese pinche mancha, cabrón, que somos, porque somos una puta mancha, cabrón, así como la mancha más, cabrón, que absorbe todo, tienes que estar viendo para dónde se va a mover, como una puta parvada, güey. si no, pues no, estás fuera de la parvada, cabrón. Uh-huh. O sea, hay quien va delante de la parvada y hay quien en medio, hay quien entra y hay quien la pinche parvada ni la vio. Uh-huh. Si te funciona no estar en la parvada, chingón, cabrón. Ya estás en otro puto nivel. Uh-huh. Porque dices, no, chinguen a su madre, güey. O sea, a mí sus mamadas no, yo me voy por aquí y me funciona. Volvemos a lo mismo. Si hacemos un diagrama de flujo, finalmente todo debe salir. Oye, ¿qué es esto? ¿Gana dinero? Sí. ¿Gana dinero? No. Si no gana dinero, es fracaso.
¿Sí? Adáptese.
Si sigues dinero, ahí estás bien, cabrón. Y, oye, quiero ir a los pinches congresos y la chingada. A ver, ¿vas a ganar dinero? Sí. ¿No vas a ganar? No vayas, cabrón. Vete a la verga y ponte a trabajar, cabrón. ¿Sí? Entonces, es un puto diagrama de flujo que finalmente todo raya en ¿ganas dinero o no ganas dinero, cabrón? Ahora, ¿quieres moverte en el pinche pedo social, cabrón, que ya he estado yo también, ya he ido a todas las mamadas y todo este tipo de cosas que son muy chidas, que ves a los amigos, que te diviertes y la madre y todo, y aparte hay que estar eventualmente porque te llenas de nuevas energías y todo eso, pero finalmente tienes que ser ecuánime con tu negocio, cabrón. ¿Sí? Todos sí. Volvemos al diagrama de flujo. Ganas
a tu dinero, diagrama. ¿No? Vamos a hacerlo camiseta, ven.
¿Sí? Sí, vas a ver, vas a ir y lo publicamos. Yo conozco cabrones que no van a congresos, uh-huh. que no están en las redes, uh-huh. que no comentan, uh-huh. que no publican, uh-huh. que se mantienen en la orilla de este remolino de mierda que es la fotografía en el que estamos, cabrón, uh-huh. y están con mucho dinero, chingo uh-huh. de dinero, cabrón, porque están dedicados a su puto trabajo.
A su negocio. ¿Sí?
Ven todo el pinche pedo de lejos y la chingada y les vale ver. ¿Eh? Uh-huh. ¿Por qué? El grama de flujo dijo, ¿ganas dinero? Sí, no ganas dinero.
¿Ahorita tú estás yendo a congresos o no?
Vas
a saber si estás haciendo dinero o no, güey.
Vas a estar monetarizado, o sea, se va a ver muy monetarizado este pedo. Ajá. Uh-huh. Sí, o sea, y a lo mejor habrá gente que diga, no, este güey nada más le interesa la lara. Sí. Nada más me interesa, nada más un negocio, cabrón, ¿sí? Si yo pongo un pinche puesto de tamales, cabrón, no voy a decir, oye, güey, te regalo los pinches tamales. No, cabrón, tienes que vender los pinches tamales, cabrón, a huevo. Entonces, sí voy, pero tomé la decisión de ir menos o de involucrarme menos uh-huh. Y dedicarme más a mi trabajo. O darle un timing, separarte un poquito para luego...
Dedicarle. Extrañar.
Mira, hace 2 años, poquito más de 2 años, me tomé un puto año sabático de chingón, güey. Uh-huh. De desmadre, de pendejadas, de todo. Y fui a todas partes, me invitaron. Pagaba porque me invitaran. Uh-huh. Y me bebí todo lo que pude beber, me metí todo lo que me pude meter, casi todo. Me la pasé muy chido, muy chido. Me acabé todos mis ahorros. De hacer 40 bodas al mes, llegué a hacer 7.
Damn.
Igual al año. De hacer 40 bodas al año, llegué a hacer 7 nada más. De tener un tráfico de 1,000 personas, 2,000 personas en mi blog al mes, llegué a tener 0.
Uh-huh. ¿Cero?
Cero,
güey. Enterraste tu blog, güey.
Entonces, fue una parte, fue una etapa de muchos cambios. Uh-huh. Y finalmente, ahorita la etapa es un negocio, cabrón. Chíngale, cabrón.
Esa es la etapa de ahorita.
Esa es la etapa, ¿no? Entonces, tengo que escoger mis peleas.
Claro.
No tengo el tiempo, no tengo la edad para andar en todas de prostituta. Y pues hay que chingarle, güey. O sea, si te gusta el negocio, porque aparte me gusta. Ajá. Tienes que ser un poquito más selectivo. Yo este año también tomé la decisión de hacer menos bodas. Uh-huh. Ser más selectivo.
Hacías 40, me gusta, ¿no?
Hacía 40, bajé a 7. Y este año hice 27 bodas.
Ya. Por ahí son mis números favoritos.
Por ahí me quiero quedar. Uh-huh. No quiero más. Quiero descansar 2 meses al año, güey. Uh-huh. ¿Sí? Hay una mamada que nos han sembrado toda la vida que tienes que trabajar como pinche negro toda tu vida, ¿no? Uh-huh. Y trabaja, ¿no? Ni la chingada. Y es una mamada, güey, no es cierto. ¿Sí? Uh-huh. Yo conozco cabrones que puta vida han trabajado, güey. Y se la pasan chingón, güey.
neta, bien chingón. El trabajo dignifica al hombre y te hace la chingada y todo, pero el tener tiempo de perder el tiempo también te hace creativo.
Sí.
¿Sí? Muy pocas veces nos damos tiempo de perder el tiempo. Entonces yo me quiero dar, encontrar la forma de ganar más dinero, volvemos a la parte de dinero,
claro.
Trabajar menos.
Claro.
¿Sí? Y disfrutar las cosas más con la gente que quiere disfrutarlo, ¿no? Esos son a lo mejor objetivos que tengo para, que los empecé a aplicar este año y que son lo que tengo más o menos claro para el año siguiente.
Para sembrar para empezar a cosechar este 2017, mi buen Ben.
Sí, güey, sí. ¿Para qué tanto pinche brinco estando el suelo tan parejo,
tan parejo,
güey?
Perfecto.
Sí.
Pues cabezón, mil gracias, güey.
No,
te la rifaste. Nos echamos un podcast largo, una buena platicada. Y siempre es un placer, güey, y una patada de neuronas echar cotorreo contigo.
Sí, la verdad es que, no, gracias por la invitación. Felicidades por este proyecto. Sé lo que significa hacer algo como lo que estás haciendo y me da mucho gusto que lo estés haciendo y acercando a gente que pueda aportar algo, ¿no? Cualquier cosa con la que pueda aportar algo es chido. Entonces, gracias y felicidades.
Gracias, loco. Oye, ¿y cómo te puede contactar la raza? ¿Cómo te encuentra? ¿En qué redes sociales usas?
Prácticamente estoy casi en todas las redes sociales. Ya no quiero que salga ni una cabrona más porque, la neta, no. Me faltan manos o dedos, cabrón. Pero prácticamente estoy en todas como Ben Olivares, ¿no?
Okay.
En blog, en Twitter, en Facebook, en Instagram, todo es Ben Olivares. Página de internet es benolivares.com y de ahí para donde sea.
Ahí te hallan. Pues Ben da, pues yo creo que el curso más completo de Lightroom tiene certificación de Adobe, ¿no? Como instructor de Lightroom, se la sabe de todas, todas. A mí me ha sacado de varios apuros, me ha salvado de varias cagazones que he cometido. Y pues si alguien tiene dudas de Lightroom o eso, que en tu página tienes información de talleres.
Hay información de los talleres, hago una gira pues anual de Lightroom y con gusto.
Perfecto. Sí. Pues un abrazote, mi Ben, y muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias. Y por ahí nos estamos viendo.
Ya está. Estuvo buena la plática, estuvo larga. Espero que les haya gustado, que hayan sacado cosas de provecho. Y les pedimos su ayuda porque sin ustedes no vamos a seguir adelante muchos, muchos más capítulos. Porque si ustedes no nos escuchan, pues ahora sí que si se cae un árbol en medio de la selva y no hay nadie para escucharlo, ¿realmente se cayó el árbol o no se cayó? Y así es este podcast. Con la ayuda de ustedes podemos hacer que llegue a más gente, que más personas nos conozcan y puedan disfrutar de el tiempo que nos dedican las personas que aceptan ser entrevistadas por este cabezón, su servidor, David Josué. Y que con mucha alegría y con un chorro de talento, el buen Héctor Salazar edita y mejora nuestra voz. Porque realmente hablamos así. Y él hace que sonemos como locutores de radio de antaño. Entonces échenos la mano, denle share al podcast, visiten nuestra página rizomatico.com para que vean las anotaciones del programa y cualquier cosa de la que se habló en el programa, pues va a estar ahí la liga cómodamente. Inscríbanse en iTunes o en iVoox o en todas las plataformas en donde se comparte este podcast. Y lo que más nos ayuda y en lo que más nos pueden echar la mano es dándole share cuando vean en Twitter, Instagram o Facebook esta entrevista. Espero que les haya gustado. Una vez más agradeciéndole a iOS Office vía corporativo porque nos prestó sus oficinotas y su ancho de banda. Y mil gracias a Estampa que está patrocinando y donando una impresión en papel Fine Art de 16 por 20 pulgadas. Y es totalmente gratis al que se gane el concurso. Los concursos de Rizomático los anunciamos en las redes sociales, así que métanse a @podcastrizomatico en Instagram o en Facebook para que encuentren las reglas del concurso. Son muy sencillas, cualquiera puede ganar. Éntrenle y el que gane se va a llevar una increíble impresión Fine Art en 16x20. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.